Muchas gracias a mi hermano Joel por sus palabras en la oración y también a mi hermano Natanael por darme este lugar. Hermanos, como siempre, el amor de Cristo es en nuestros corazones y su paz inunda. Paz a vosotros, hermanos. Sean tan amables de tomar su lugar. Trataré también de ser breve en la palabra de Dios, esperando con ello su atención. Hoy hemos de meditar un tema que le he titulado Fundados en Amor. Fundados en Amor. Ninguna persona se pierde por dar amor. El único que pierde es aquel que no sabe recibirlo, el que no ama. Ninguna persona pierde esta bendición de experimentar lo que es el amor. Y el propósito es que podamos nosotros vivificar y alimentar el amor en Cristo, el primer amor, para que a través de él siempre experimentemos cuál sea la longura y la profundidad y la altura del amor de Cristo. Eso es algo que expresó también el mismo apóstol Pablo. Para despertar un poquito y brevemente este interés en ustedes, quiero decir que según los psicólogos existe para los tratamientos, desde luego, en psicología, clasifican el amor en 6 tipos que lo definen como Eros, uno de ellos que refiere a ese sentimiento también que lo hacen al Dios Cupido, que lo clasifican simplemente como la atracción, a Ludus, la diversión o simplemente una aventura, hablando en el pasatiempo sensual y sexual, la manía, aquellos hombres psicópatas que a través de palabras o prácticas seducen, pero también llegan a objetivos fatales. También el pragma o pragmático, que habla justamente de una manera hábil de palabra, con lascivias, con concupiscencias, principalmente del hombre para engañar a la mujer. Y también así lo clasifican como el ágape, como el amor desinteresado, como el sentimiento o el afecto, la inclinación o la entrega. Esas clasificaciones, pues, están basadas en la filosofía griega y así las han definido algunos terapeutas para ayudar en el estado emocional de muchas gentes. Pero hay algo que nosotros siempre experimentamos en nuestra vida. Y quiero decirles que yo tenía aproximadamente 12 años de edad cuando estaba por salir de la primaria. Me dio hepatitis y dentro de esa enfermedad, pues sucedían algunas cosas. Primeramente empezaba yo a sentir debilidad para caminar, tan es así que un día ya yendo para la escuela, íbamos a la estación, ya no pude regresar, me cansaba, me quedaba tirado y pues, resultó que tenía hepatitis. Pues me atendieron, fuimos a los médicos, pero tenía que tener yo un tratamiento de pues, inyecciones para ayudar al hígado. Y aquí, pues en este lugar no había enfermeras, no había afanadoras, así que mi papá determinó pues, llevarme consigo y estar allá con mi tía Luz un tiempo en lo que me ponían las inyecciones, porque las inyecciones eran cada tercer día. Yo tenía mucho miedo a las inyecciones, siempre he tenido temor a las inyecciones y pues soy una persona que me pongo muy tensa, muy rígida y lógicamente pues más difícil entra la inyección. Pero comento esto porque pues allá estaba con mi tía Luz tenía un carácter fuerte, era buena, pero pues me regañaba, ¿no? Porque no me dejaba inyectar. Y había una vecina, ahí enfrente, una enfermera joven que se llamaba Amada, y llegó Amada para ponerme la primera inyección, Y yo estaba llorando y regañado, mi papá no estaba, ya se imagina, todo un problema a los 12 años. Pero llegó esta muchacha y me empezó a platicar, a calmarme los nervios. Me agarró mi mano, me la tuvo mi mano como unos 10 minutos, yo creo así, me estaba haciendo la plática, de tal manera que me olvidara de mí. ¿Y qué cree? No me dolió y me dejé inyectar. Pero a partir de ese día, y que no se vaya a enojar la hermana Lucy, a partir de ese día yo no me separaba de la ventana. Porque pues quería ver a Amadita. Y en aquel entonces estaba de moda esa canción de Amada, Amante, así que si yo la podía escuchar tantas veces. Y yo diría, fue mi amor platónico esa muchacha. ¿Y cuántos quizás jóvenes han experimentado una temprana edad, un amor platónico? Tal vez por alguien que es bonito, por alguien que tiene un trato muy especial, una amabilidad. Aunque ese amor platónico terminó casi en las últimas inyecciones. Cuando yo la vi que su pareja, su novio llegó y pues la abrazó, la besó. Se me empezaron a rodar las de San Juan. Y mandé. Y una tristeza, ¿no? Pero al fin y al cabo, un amor platónico, emocional. Yo creo que todos, en la edad de la cosquilla, de la adolescencia, antes de la pubertad, llegamos a experimentar eso, no es algo vergonzoso ni nada, pero que se vive. Algunos años después, ya también les he platicado lo que yo hacía con el balón de fútbol, terminando el culto y ya lo botaba ahí en la calle, y luego el hermano Floriberto, Juvencio, Miguel, el hermano Tomás, el hermano Ari. Todos luego para allá a jugar fútbol. Y ya se pasaban las tardes. De tal manera que cuando empezaba el culto vespertino, pues todos sudados, polveados y todo, ya no venían al culto, ya se iban a sus casas. Y me decía el hermano José Pérez que me leía el pasaje de Isaías, que no le trajera. Si le trajeres el sábado, tú pides hacer tu voluntad en el día santo. Ya me lo sabía. Y fue hasta una cena que les dije que el hermano estaba orando y pedía por mí al Señor y pedía que me perdonara. Porque, pues, quizás durante todo el año mal encauzaba a los hermanos. Ahí también aprendí a amar a Jesús. Ahí aprendí a pedirle perdón al Señor Jesús. Aprendí a entender que Él había muerto por mí y que Él era el único que podía borrar mis transgresiones. Yo no sé en qué manera usted se enamoró del Señor Jesús. En qué manera, no en un amor platónico como el de Amadita, ni tampoco en una aberración mía, que el Señor pues me la ha tenido misericordia para regenerarme. Pero yo sé que cada uno de ustedes tiene su historia. Cuando leemos en el capítulo 2 de Apocalipsis, el verso 4, hablando a la iglesia de Éfeso, le dice: mas tengo contra ti unas cosas que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Y reprende a la iglesia porque pues fue la iglesia que amó a Cristo, que caminó, que vivió el Evangelio, como hoy lo miramos en la escuela sabática, como lo estamos mirando a través de las lecciones. Sin embargo, ¿cómo podemos sentir que el amor se acaba cuando ya no hay pasión? Algunas ocasiones les he platicado a los jóvenes, quizás a ustedes, iba a ver a que hoy es mi esposa, muy lejos, no sin antes ser regañado, porque tenía que viajar 4 horas y media y 4 horas y media de regreso. Y yo decía, me venía, pues, oliendo mi mano, porque me dejaba impregnada la loción que se ponía. Ya, todo el camino oliendo mi mano. O si me regalaban una tarjeta, pues no la abría hasta que yo llegaba en el transcurso de la semana. Alguna vez, así nace el amor con la pareja con la cual compartimos. Y cada quien tiene su historia. Como tengo mi historia con Cristo. ¿Cómo es su historia de usted con Cristo? Porque hay quien todavía ni siquiera se ha enamorado de Cristo. Sí, sabe que es el Hijo de Dios, que murió, pero no ha sentido un amor. Cuando no hay amor, empieza uno o no sentir pasión por las cosas. Cuando empieza uno a perder ese sentimiento que la cera, se va apartando ese amor. Cuando nos escuchamos cantar, nos provocamos el amor los unos a los otros, la alegría, la alabanza. Y cuando menos, yo puedo decir que cuando oigo una iglesia cantando entusiastamente, por mi mente pasan muchos recuadros, muchos pensamientos. ¿Qué será estar con el Señor? ¿Vivir con el Señor? ¿Estaremos todos con el Señor? ¿Así le recibiremos al Señor? ¿O no pasa por ustedes ese sentimiento? ¿O cuando algún predicador cautiva mi corazón y me hace sentir su palabra hasta que un pasaje me haga llorar? Entiendo el amor de Dios y el amor por su palabra. Cuando ya no hay deleite para orar, y me ha pasado, que ando ocupado en muchas cuestiones, tenso, ¿no?, en algunas cosas que no pertenecen a la vida, doblo mi rodilla y mis pensamientos están en otro lado. Y no puedo concentrarme en lo que estoy pidiendo. Y entiendo y le digo, Señor, no quites de mí tu espíritu, no te apartes de mí, Señor, vuélveme gozo de tu espíritu. Y vuelvo a decir, me gustaría también escuchar de cada uno de ustedes la vivencia de comunión y de amor que hay con el Señor Jesucristo. Cuando tengo, no estoy tan cansado y tengo de escudriñar la escritura, me gusta y saco un pasaje y saco otro y lo analizo y me paso leyendo un buen ratito. Hay veces pasa la medianoche, pero lo disfruto, porque es la palabra de Dios. Pero no me gustaría escuchar esas palabras, mas tengo unas cosas contra ti que has dejado tu primer amor. Yo no sé si lo han pensado ustedes, pero hay veces mi esposa está durmiendo profundamente, entro y a veces pienso, ¿quién ayudará a quién más adelante, Señor? Si lo pienso. Y le digo, Señor, enséñanos a vivir conforme a tu voluntad. A veces digo, y debería haber enseñado a la mujer a manejar, Había de enseñar estas otras cosas, quizás saber manejar la tarjeta y la pensión y todo. Y nos confiamos. Cuando nosotros dejamos de confiar en el Señor, cuando creemos que todo lo tenemos resuelto, cuando creemos que con el bautismo ya está resuelto todo, eso no es cierto. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cómo? ¿Cómo vivir un amor en plenitud con Cristo? El amor divino es el poder universal que une lo terreno con lo divino. El mayor amor que el hombre puede sentir es cuando encuentra la comunión con Dios. Cuando David se sentía que perdía esa comunión con el Señor, ¿qué hacía? ¿Qué hacía, hermanos? Oraba, ayunaba, porque sentía que estaba perdiendo ese vínculo con el Señor. Y eso es lo importante. A veces no es tan solo el qué, sino cómo, el cómo. El Señor ya sabía acerca de Lázaro, que había muerto. Y llega, le reclama a María, le reclama a Marta. ¿Y dónde está? Les dice el Señor, ven. Y ve el lugar donde le han puesto. Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera sucedido. Y el Señor llega. Y está ahí, en el sepulcro. Y dice la palabra que el Señor empezó a llorar. Entiendo que el Señor no sollozaba abiertamente, simplemente su rostro demudaba y rodaban lágrimas de sus ojos porque él era humano. ¿Y qué le dijeron los judíos? Mirad cómo lo amaba. Juan 11:34. Mirad. Como 11:36, perdón, mirad cómo le amaba. Los hombres podían entender que había un amor de amistad entre Cristo y Lázaro y su familia, y que no era un amor fingido. Miren cómo se expresa Jeremías acerca del lamento, cómo se pierde el amor. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, Lamentaciones, capítulo 3, verso 17. Y mi alma se alejó de la paz. ¿Cuál puede ser otra razón cuando nosotros olvidamos el bien? Mi alma se alejó de la paz cuando nosotros no tenemos paz, cuando en alguna manera tenemos perturbación, entonces algo se está pasando. Mi alma se alejó de la paz. Olvidéme del bien. Y dije, pereció mi fortaleza y mi esperanza de Jehová. Qué triste es cuando el hombre siente que ya no hay un vínculo que le une con nuestro Dios. El libro de los Cantares, en el capítulo 2, refiere a aquella pregunta que va haciendo aquella mujer y dice, les pregunta que si no han visto a su amado, ¿dónde está su amado? Y la respuesta es que ella se levanta para buscarlo, porque su amado se ha ido. Y dice que lo busca como entre las sombras. ¿Qué es buscar entre las sombras? ¡Ah, parece que ahí está! Y va uno corriendo pensando que detrás de aquella sombra está lo que uno busca. Y qué decepción, llega ahí y no está. Y la angustia empieza a hacerse mayor, y entonces mira hacia otro lado y trata de correr y piensa que aquella sombra. La mujer habla de las sombras del huerto, donde buscó a su amado. Y desesperadamente, desesperadamente, en baja y le dice a las guardas: ¿habéis visto a mi amado? Mi amado descendió al huerto de los nogales. Se ha ido. Y empieza una angustia. Hermano, ¿cuándo ha perdido usted ese amor de Cristo en su corazón? Tampoco me mienta, porque no creo que así como ese amor platónico que les comenté que viví y que seguramente usted lo vivió, también creo que alguna vez sentimos que el Señor se aleja del medio de nosotros, de nuestra vida. David, ahí en el Salmo 31, dice: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. ¿Cuántas veces, hermanos adultos, leímos: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los malos días? Y nos sentíamos fuertes y veíamos esos malos días como muy inalcanzables. O las palabras de Timoteo: ninguno tenga en poco su juventud. Mas sin embargo, hermanos, ¿qué pasa? A lo mejor me gustaría escuchar el testimonio de mi hermana Esperanza, que hace en la noche cuando despierta, y que de alguna manera los desvelos de la noche puede echar a pensar en su alma, en muchos pensamientos, pero tal vez orar. Y lo digo en la experiencia de mi padre. Luego me levantaba y yo pensaba que a lo mejor se había caído. No, ahí estaba hincado a su cama, orando. Hay que esperar a esa edad para buscar al Señor, para decirle que lo amamos. Hoy, cuando venimos a la iglesia y cantamos: ¿cuánto te amo, oh Dios? ¿Qué sentimos? Pero no puede ser un amor efímero. No puede ser un amor fugaz. Debe de ser algo que lacere en nuestro corazón. Como el amor de aquellas mujeres que sufrían mucho ver cómo padecía el Señor Jesús. La Biblia no nos dice así de las caídas que otros credos hablan. Simplemente nos dice que le pusieron un madero. Ya por todo lo que había pasado el Señor, entiendo que era difícil de cargar, porque el Señor hubiera mandado ángeles. Eso no lo dudo, que hubieran levantado ese madero. Pero ahí pasó un hombre fuerte, corporalmente, aquel Simón, y le pusieron aquel madero sobre su espalda. ¿Y qué hicieron aquellas mujeres? Corrieron al maestro, lloraban, querían consolarle, porque lo amaban, Lo amaban tanto que fueron apresuradas para querer ungir el cuerpo del Señor. El tiempo se estaba pasando porque ya eran 3 días. Ellas pensaban, ya se está descomponiendo el cuerpo y tenemos que ungirlo. Porque amaban al Señor. Aquí estamos, hermanos, de sábado en sábado, aprendiendo a amar al Señor. ¿O no? O como Pedro, le seguimos de lejos. Pedro aprendió a amar al Señor como muchos otros, porque no fue el único. Lo aprendió a amar. Pero también tuvo que llevar varias experiencias en su carne para poder entender lo que es el amor divino, el amor perfecto. Me gusta, o nos gusta a ustedes también, leer esa historia de Ruth. ¿Qué mujer? ¿Quién amaba más, Noemí o Ruth? Sí, las dos. Un amor sufrido. No tenían que comer, hermanos. Yo quiero ver una mujer que ha quedado viuda y que está en una total pobreza. Porque era la pobreza de Noemí. Pero ahí vemos la abnegación de Ruth. Ella le dijo, no me ruegues que te deje. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y lo mismo dijo Pedro. No, Señor, nosotros no vamos a dejar que te haga nada. Si es posible, nosotros vamos a dar nuestra vida por ti. Pero llegó un tiempo que tenía que negarlo. Y lloraba. Hermanos, estamos a 5 meses de la cena del Señor. Poco o mucho tiempo. Quizás poco. Y el Señor, para vivir ese momento de comunión, tenemos que amarlo. Nuestras entrañas en nuestro corazón deben lacerar por ese amor. Dice Primera de Juan, la epístola que escribe Juan también, este apóstol, en el capítulo 5. Y el verso es el verso primero. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Creemos que Él es el Cristo, hermanos. Que Él es el Salvador del mundo. Hoy todas las gentes están pensando en adorar al Salvador del mundo, al Cristo. Pero ¿cómo le adoran? Nosotros sabemos que Cristo no nació para que le festejemos su aniversario de nacimiento. Sabemos que Cristo vino para morir por nosotros. Y recordamos su muerte con dolor, pero con alegría porque nos rescató. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido. Dice también la palabra de Dios que nadie aborrece su propia carne. Y platicábamos que quedaría una madre por su hijo. Y hay un problema quizás familiar cercano. Y esa madre desesperada está pidiendo una cantidad de dinero porque su hijo lleva 3 años en la cárcel. Y la verdad, ¿qué haría una madre por su hijo? Quisiera que se estuviera ahí en la cárcel todo el tiempo, aunque fuera culpable. Claro que no. Es amor. Es un amor filial entre padre e hijo, entre madre e hijo. Y creo que nosotros en ese sentido somos muy filiales. Nuestra raza mexicana o nuestro país tenemos esa característica humana y que es muy buena. No así la asiática, porque la asiática son muy alejados. Mas sin embargo, en ese ejemplo de esta persona, pues sí, alcanzar a comprender su dolor, su sufrimiento. Y sí lo platiqué con mi esposa. Y si este muchacho sale de la cárcel y sale con un espíritu de venganza de ese hombre que lo metió justo o injustamente y llega hasta la muerte, ¿cuál será el siguiente castigo? Y podríamos, ¿cuál es mejor? ¿La cárcel o la libertad? Hermanos, nosotros, el Señor nos habló que estamos en el mundo, no somos del mundo. El Señor nos habla que en el mundo íbamos a tener tribulación, pero solamente nosotros. ¿Solamente nosotros? No todos. Y hay de tribulaciones a tribulaciones. Así que muchos de nosotros somos consolados en el amor del Señor Jesús. Cuando leemos el caso de aquel discípulo que ya el Señor había resucitado, había estado con ellos, ya iba a ascender a su padre, los llevó a la mar, a la ribera de la mar, les dijo que pescaran, no encontraron nada, les dijo echen la mar, las redes casi se rompen, tuvieron que llamar a otros barcos. Y después que hubieron comido, la Escritura dice que este hombre, Juan, se sentó junto al maestro. ¿Y dónde estaba? Recostado sobre su pecho. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Y este qué? ¿Y este qué? Pero el Señor también le prueba después a Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Tenía derecho a reclamar. Y el Señor llega a su corazón. Mis hermanos, aquí nadie tiene derecho a reclamar. ¿Quién ama más a Cristo? Aquí tenemos derecho a que todos amemos a Cristo con una misma mente y con un mismo corazón. Quiero leer, y le vamos a leer juntos, una carta importante a los Efesios. Y en esta lectura concluiremos, entendiendo esa grande profundidad de amor que nos habla Pablo sobre nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 3, cuando lo tengan se ponen de pie, y vamos a leer verso 17 al verso 19. Esta es la recomendación del apóstol Pablo para que nosotros amemos a nuestro Señor Jesucristo, para cómo ese amor permanezca y que no tengamos que ser amonestados para decir, tengo unas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Dice el verso 17 juntos. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Primero, ¿qué necesitamos? Fe. para que Cristo habite en nuestros corazones. Ahí están las entrañas. Para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que arraigados y fundados en amor. Que nadie pueda desarraigar este amor. Verso 18. Podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad. Y cantamos, es más alto que los cielos. No lo puedo comprender, tu amor es inmensurable. Pero no se trata solamente de cantarlo, de decirlo, de vivirlo, de reconocer, Señor, lo inmenso de tu amor. Tu grande amor, lo vivo, lo siento. Verso 19. ¿Y conocer qué? El amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Es importante vivir en el amor. Qué importante es amar a Cristo. Entonces, cuando nosotros amamos a Cristo, podemos decir como Pedro, estoy dispuesto a dar, si es necesario, la vida. Aunque el Señor no nos pide eso. Nos pide solamente que le amemos con todo nuestro corazón. Y este amor, a diferencia de los sentimientos, de los abrazos, de los besos, de los apapachos, ¿con qué se manifiesta? Con la fe. Con la fe. El Señor les bendiga, hermanos. Pasa a vosotros. Gracias por la atención. Pasa a vosotros.